tratar de mantenerlo fuera de la Casa Blanca, acusaciones que repitió en su discurso este viernes. El caso del dinero a cambio de silencio fue presentado por fiscales locales en Manhattan, que no trabajan para el Departamento de Justicia ni para ninguna oficina de la Casa Blanca. En los próximos 2 meses, Trump tendrá su primer debate con Biden, anunciará a su compañero de fórmula y aceptará formalmente la nominación de su partido en la Convención Nacional Republicana. Pero antes de ir a Milwaukee para la convención, Trump tendrá que volver a los tribunales el 11 de julio para que dicten sentencia. Podría enfrentarse a sanciones que van desde una multa o la libertad condicional hasta 4 años de prisión. El encarcelamiento no impediría a Trump hacer campaña ni asumir el cargo si ganara. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa de Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, este viernes 31 de mayo. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo. Un gusto contar en el control técnico de nuestro espacio hoy con Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada, como todos los días. Vamos en esta primera parte de Cuba al Día a darle seguimiento a las afectaciones en el sector agrícola de los intensos apagones que ocurren en el territorio nacional. Y por su importancia, en la segunda parte tendremos la participación nuevamente de Alfredo Melgar, médico internista cubano, conocedor de la realidad nacional, alertando con las nuevas variantes, los nuevos virus y el decrecimiento de la atención médica en Cuba, hacia dónde se dirige el sistema sanitario cubano. En cuanto a los titulares noticiosos en el tema nacional a esta hora de la tarde, la jueza villareña Melody González Pedraza llegó al aeropuerto internacional de Tampa, en la Florida, el jueves por la mañana, tras obtener un permiso de viaje gracias al parol humanitario. Es la misma jueza que condenó a jóvenes por atentado cuando ejercía las labores judiciales en Cuba. Culpable el expresidente Trump, un hito en la historia de los Estados Unidos. Así pues lo declaró el juicio contra el presidente en un tribunal de Manhattan. Una cosa es la ley que lo permite y otra es que los bancos lo quieran, dice Carlos Saladría sobre medidas de Estados Unidos para Cuba. Y desmantela red de falsificaba antepasados españoles a cubanos. Una red criminal que falsificaba documentación para certificar la ascendencia española de ciudadanos cubanos y facilitarles su residencia en España ha sido desmantelada en Valencia tras más de un año de investigación. En otro orden de información, músico cubano Tito Paquín estrena Apagón, un canto que invita a buscar la libertad y la luz en medio de la oscuridad. Y observatorios independientes reportan otros 3 feminicidios y el primer asesinato de un hombre por motivos de género. El caso tiene que ver en Cienfuegos, asociado con el primer asesinato en el año de un hombre por motivo de género. Sucedió el mismo día la muerte de Miguel Manuel Ojeda Alpizar, también a manos del agresor. Y finalmente, pues Cuba podrá usar nuevas herramientas para controlar y vigilar más a ciudadanos, aseguró en entrevista con Martín Noticias el especialista Vicente Pimienta, experimentado consultor en temas de Internet, que ha seguido con suma atención el desarrollo de la conectividad y los servicios de la red de redes en la isla. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Con el tema que nos ocupa en esta primera parte de nuestro espacio hoy, la agudización de los apagones a lo largo y ancho del territorio nacional. Básicamente son alumbrones lo que están ocurriendo en muchas provincias. Y tenemos como propuesta, para variar un poco la temática, que sigue siendo el titular más importante en la realidad nacional, pero vamos a ir al sector agrario, al sector agrícola, que es donde se produce los pocos campesinos, lo poco que se produce en el país. Vamos a intentar poner en perspectiva cuáles son las afectaciones que hay en el campo cubano con estos apagones para los regadíos de cemento, la falta de combustible, qué es lo que está ocurriendo y cómo vamos a poder resarcir esta realidad y cuál es el impacto que va a tener en la mesa del cubano. Los apagones, pues, en el campo sobre todo, están promediando más de 12, 13 o 14 horas. Ese es el tema, es lo que nos proponemos compartir con varios campesinos cubanos que nos describan la realidad que están enfrentando en los campos cubanos. Deseamos, pues, si nos lo permite la mala comunicación y la situación que hay con Texas, algunas recordar que con estos profundos apagones, en algunos territorios también, aparejadamente al apagón, se va la conectividad con la telefonía y las redes sociales. Y así, pues, es lo que estamos teniendo dificultades para poder concretar, pues, las entrevistas a esta hora de la tarde. Vamos a ver si podemos tener, pues, un segundo invitado. Queríamos tener a Esteban Ajeta Abascal directamente desde el territorio de los Palacios en Piedras del Río. No ha sido posible. Vamos a ver si corremos la agenda con los otros invitados, a ver si tenemos más suerte. Y podemos, pues, elaborar sobre esta temática tan compleja como es las afectaciones que hay a lo largo y ancho del territorio nacional con este delicado tema de los apagones a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a intentar el contacto, pues, ahí en Santi Espíritu, en Jatibonico. El contacto lo tenemos ya hasta ahora, nacido en esa zona, campesino de origen, pues ahí tenemos la participación de Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias y buenas tardes ahí desde Los Cristales, en Jatibonico. Un saludo.
Buenas tardes, ¿cómo está la audiencia?
Bueno, pues buenas tardes, adelante, ¿cómo está usted?
Oye, todo bien. Mira, tú sabes que tenía que... Quería enviar un saludo a un muchacho que vive por acá. Él es pro al régimen, ¿sabes? Él es pro a esta gente. Él vive por acá en Arroyo Blanco, en la calle de la funeraria, como el camino que va para allá, para Cristal. Y por ahí él se encarga de escucharme todos los días.
No me digas. Ah, pero hay una cosa buena. Escucha Radio Martí.
Ay, el problema es que ayer yo lo escuché hablando con una vecina y dice, la cosa está mala porque lo dijo Cardoso.
Ave María, pues óyeme.
Dice, la cosa está mala porque lo dijo Cardoso. Y por lo menos Tomás es pro al régimen, yo lo sé, lo conozco.
Bueno, pero no es nada malo. Radio Martí está abierto para todo el que quiera colaborar.
Para, pues, precisamente, lo invitamos a participar también. Y da por seguro y por sentado que lo que estamos contando es la verdad del cubano.
Hombre, cómo no, pues cuando tú escuches otro debate, dígale que te he invitado a debatir aquí también. No es un problema simpatizar con el régimen y querer hablar por aquí. No podemos hacer lo mismo que hacen los comunistas, que no le dan la oportunidad de que empiece diferente.
Pues así mismo, tomamos un saludo para él y para todas las personas aquí de Arroyo Blanco que me escuchan.
Cómo no, que te escuchan, porque tú eres la voz de los residentes de Arroyo Blanco aquí en Radio Martí. Bueno, precisamente sobre este tema, llevamos días, Vladimir, hablando de los apagones, pero hay un área que es importantísima, que es el área agrícola. Ahí en Arroyo Blanco, ¿cuáles son? El campo cubano, unos cuantos guajiros, como has dicho tú otras veces, son los que producen lo poco que se consumen en los mercados cubanos. ¿Cuáles son las afectaciones que están provocando estos apagones con combustible, problemas de energía, problemas de transportación, problemas para regadío en el campo? ¿Cuáles son las afectaciones para el hombre del campo, que es el que produce el alimento en Cuba, que dan los apagones?
Tomás, eso es grave, porque primero las lluvias están perdidas, aquí no llueve poco o casi nada, para no ser absoluto, y una de las posibilidades era este tipo de riego eléctrico. Mira, acá a 2 kilómetros de aquí está la curva de Coca, donde hay un banco de semillas, donde se siembra la semilla para la caña, para el cultivo de la caña, caña seleccionada. Eso se hace con riego eléctrico. Y hay otro poco más adelante, yo creo que es la Borigín Santa Coloma, creo que se llama la cooperativa de Juan Benito, un poquito más adelante, que también tiene riego eléctrico. La caña ahí no va a servir, porque no hay corriente, no hay manera de... Es imposible. Y Tomás, hay personas en Ciego de Ávila, que el riego es electrificado, porque allá en Ciudad de las mayores de cuencas de agua son subterráneas. Para la zona de la Loma de Carolina, viví allí. Y tomaba eso, los guajiros allí siembran los frijoles, por decir algo, y los regaban cada 7 días con los esclines, el sistema de riego. Ellos los regaban cada 7 días, todos los viernes los regaban y le echaban un producto a la cisterna. Es como una cisterna grande, estamos hablando de una turbina de 6 pulgadas de agua, una cosa inmensa. Y ahí echaban el camarón, un producto que era para una mariposa que se la acerca al frijol. Y eso lo hacían eléctrico. Yo en estos momentos tuve que viajar allá para ver a los niños míos tomar eso de Atrique. De la última de Atrique, cómo está su sistema de riego. Y sin contar en la Cuba, que es una de las principales, vamos a decirle bananera, ¿no? Para ponerlo bonito, del país. Ahí en la Cuba el sistema de riego es así, es eléctrico. Con la gravedad del asunto, las producciones se deben de reducir a qué nivel. Y no vemos que se pueda asomar la luz por ningún lugar. Aquí no hay ni túnel para ver la luz al final del túnel. Aquí el túnel se cerró.
Ahora, la pregunta mía es esa. Entonces tú, con tu experiencia agrícola, y certificas que supuestamente lo que se debe o se debió producir en la campaña de frío que ya ha cerrado, para guardar, acumular, llevar a frigoríficos, alimentos, viandas, de cara a enfrentar el verano, eso no va a ser. Por ende, ¿tú consideras que estos apagones van a incrementar el déficit de alimentos?
Obvio. Es que no hay que ir como, no hay que ser un gran universitario ni muy estudiado, una persona medianamente inteligente, no tiene que ser un superdotado para darse cuenta de que golpea en todo, Tomás, en todo. No es posible. Entonces, estamos en una época que debía de haber llovido y no llueve. Una de las soluciones a esa falta de regadío pudiera ser esta. No hay posibilidad. La otra es que el que tiene un motor cabe de uno, cabe de dos, que son los que hacen este tipo de regadío. Es un motor de petróleo. No hay petróleo. Es decir, que el hombre tiene la turbina, tiene el motor, la arranca, puede regar a través, pero no hay petróleo.
Ven acá, Vladimir, y entonces, ¿y los camiones que tienen que entrar al campo a recoger las producciones? Si no hay petróleo, tampoco va a haber recogida. ¿Se van a podrir los mangos y eso en el campo?
Tiene que ser por medios propios. Tiene que ser que el hombre consiga su 20 litros en 5.000, 6.000 pesos. Sabrá Dios y su buena ayuda cómo lo pueda resolver. Y de esta manera, pues el hombre puede gestionar una carreta en una cooperativa o algo así. Y de esta manera pueda llevarlo a vender a la feria, digamos, en Atlántico. Y tiene que ponerte, pero muy bonito, que no te vaya a caer un inspector y te va a quitar. Porque esa es la otra parte. Es que son muchos problemas juntos. Es el agua, es el petróleo, es el regadío, es que no hay el producto y demás. Entonces ya cuando tienes tu producción, tienes que pintarla y dibujarla, pero muy bonito, para que no te quiten los visitos. Porque ellos, es la otra parte a la que ellos acostumbran, que es a robarte las cosas.
Óyeme, Vladimir, estamos ahí ya, mañana es 1 de junio, pleno verano. ¿Cómo tú estás viendo que se va a desarrollar el escenario en los meses de junio, julio y agosto? Meses duros siempre, usualmente en Cuba, con mucho calor.
Bueno, como dice mi amigo Aldo, no tiene nada bailando suave, ¿verdad? Aquí va a ser igual. Vamos a ver flash dance y bailando suave por la televisión cubana, que la van a volver a retransmitir. El día que haya corriente, no va a haber corriente, no va a haber posibilidades en ningún centro recreativo. Aquí hay un centro recreativo que es el campismo Pozo Azul, muy bueno, por cierto, con unas atenciones. Dentro de lo que cabe, considero que es uno de los mejores del país en cuanto a atención. Tienen ese mérito. Y mis respetos para ellos, porque creo que es la única instalación de este país donde yo me he sentido una persona, en ese campismo. Pero Tomás, sin corriente, sin productos, no hay de nada. Entonces, lo que le espera a la juventud es nada. Nada. Esto es terrible.
Increíble.
Y los apagones van a seguir, porque no nos van a regalar más petróleo. Nadie está dispuesto a regalarme el petróleo, porque es que te puedo resolver un barco de petróleo que vale millones de dólares, pero todos los meses no te puedo regalar un barco de petróleo. Es obvio.
No, eso se acabó. Gracias, Vladimir. Vladimir Río Cruz, desde Los Cristales, en Atigonico, en Arroyo Blanco, para nuestro espacio. Vámonos con otro campesino, agricultor en la zona del Horno, en Bayamo Granma. La presentación ahí de Emiliano González. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, hemos buscado una dinámica diferente hoy, de un tema que es recurrente. los alumbrones que ya se imponen en el territorio nacional, desde oriente hasta occidente. Hay cubanos durmiendo hasta los portales de la casa porque en la madrugada es insoportable estar dentro de la casa. Ya de eso hemos hablado, estamos hablando por día. Hoy hemos convocado a algunos campesinos como usted. Lo que queremos saber, la concreta, ya entrando en el mes de junio, ¿cómo están los campos? ¿Cuáles son las principales afectaciones producto de la falta de combustible y estos prolongados apagones? Para ustedes, los agricultores y en Bayamo, ¿cómo anda el tema agrícola con esta situación?
Bueno, mira, la situación económica está bien, bien compleja. Eso es recurrente en este tipo de sistema. Es cíclica. Sale de un problema por alguna vía, pero a los 2 o 3 meses vuelve otra situación parecida o más agravada todavía. Y en eso estamos también con los problemas de la electricidad y los problemas del campo. La situación acá está bien complicada, Tomás, y me parece que en el país completo también. ¿Por qué? Porque los insumos prácticamente para cosechar no existen. Lo poco que se estaba haciendo en el campo, haciendo algo en el campo, algunos campesinos eran a base de la tracción animal, pero eso también colapsó por la situación de hurto y sacrificio de ganado. Trae como consecuencia que ahora no hay combustible, no hay tractores, los tractores no tienen piezas de repuesto y tampoco hay bueyes. Prácticamente en mi zona rural, acá en el Horno, donde yo vivo, pocos campesinos han podido completar la siembra por esta situación.
Ahora, Emiliano, entonces, ¿usted considera que va a haber menos disponibilidad de alimentos de ciclo corto en los próximos meses en las placitas y mercados producto de esto?
Sí, eso es normal. ¿Por qué? Porque como está la situación tan complicada, y además, mira, en la zona de Río Cauca, en la zona de Manzanillo, en la zona de Yara, donde se cultiva arroz, ahí se ha cosechado también bastante poco por falta de insumo y cosechadora. Hay como consecuencia también falta de ese grano, que prácticamente lo traen de importación y es más costoso la cosa, y aquí se puede producir también. Ya eso colapsó también.
Ahí estaban, Emiliano, ahí me ha dicho usted que estaban dos de los calles arroceros más grandes de Cuba.
Sí, ahí están en la zona de Río Cauto, en la zona de Río Cauto, Cauto Embarcadero y la zona de Yara. Es donde más se cosecha arroz prácticamente en Cuba y además en el centro del país también. Ahora, Tomás, volviendo al tema de la situación económica, la situación está muy, 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 muy deteriorada. No hay, aquí a la bodega donde yo compro aquí en el Horno, han traído solamente este mes 2 libras de arroz, exclusivamente 2 libras de arroz y un poquito más de azúcar, alrededor de 4 libras de azúcar por consumidor. Es lo que han traído, un picadillo, ya, no hay más nada. Para todo el mes es eso, no hay más nada, no han traído absolutamente nada.
Emiliano, ¿y allí cuántas horas está faltando la electricidad?
Bueno, hay días que nos dan 12 horas, la tumban 8, la vuelven a poner 1.5 o 2 y después vuelven a tomar la parte así, lo que lo dan prácticamente espaciado, quizás para que la gente en ese intervalo entre uno y otro pueda hacer algo en las casas.
Gracias, Emiliano. Un placer como siempre. Emiliano González, la zona del Horno. Vamos a intentar, con un poco de suerte, concluir nuestra primera parte de este viernes 31 de mayo con otra persona que vive en una zona rural en la provincia de Cienfuegos. Vamos a ver si podemos establecer el contacto en Aguada de Pasajeros con Juan Alberto de la Nueva Ramírez. Juan Alberto es un hombre que está cerca ahí del campo para que nos explique las afectaciones en CPA, en unidades de producción agrícola, entre campesinos independientes, en el campo cienfueguero, que genera esta situación de los prolongados apagones que afectan al territorio nacional. Es el tema, es lo que nos proponemos. Y para esto vamos a presentar ya en minutos desde el territorio a Juan Alberto de la Nueva Ramírez. Vámonos ya a Aguada de Pasajeros en Cienfuegos. Y tenemos ya el contacto a esta hora de la tarde con Juan Alberto de la Nueva Ramírez. Juan Alberto, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, tenemos las gracias como siempre. Tenemos un tema diferente sobre una temática que es recurrente en el ámbito nacional. El titular noticioso nacional todos los días: apagones, hambre, desabastecimiento, falta de combustible. Pero queremos darle una óptica distinta. Tú vives muy cerca del campo, ahí en Aguada de Pasajeros, y tienes muchos contactos con campesinos. Juan Alberto, ¿cuáles son las afectaciones principales en la zona donde tú vives que están sufriendo productoras estatales, agropecuarias y privadas por la cuestión de los apagones y la falta de combustible? ¿En qué consisten las afectaciones en el campo cubano que viene este apagón que está enfrentando Cuba? ¿Qué nos puedes decir?
No, las afectaciones a causa de los apagones son inmensas, son más para el campesinado, y ya lo que será es imposible el riego, ¿no? El riego, la preparación de la tierra, la recogida de la cosecha, es imposible. Pero tanto los apagones como y la falta de combustible, también está el incumplimiento total a más del 100% de los insumos. En el poblado Agua no se le ha entregado los abonos y herbicidas y otro insumo a ningún campesino en más de un año. Quiere decir que están golpeados por todos lados campesinos, la siena de Zapata ha quedado deshabitada de la producción de arroz, quiere decir que muchas personas han dejado de producir, y muchos de esos campesinos que están produciendo actualmente hoy están en Estados Unidos por el parón, o si no porque tomaron el camino de Nicaragua atravesando Centroamérica. Quiere decir que las personas que tenían recursos financieros están abandonando el país, las personas que la mayoría eran campesinos, que eran los que estaban por lo menos intentando solucionar el problema del hambre en Cuba.
Entonces, en su opinión, esto quiere decir que en los meses duros de junio, que comienza mañana, intensificado el calor en julio y en agosto, ¿usted cree que va a haber aún menos disponibilidad de productos de ciclo corto, por ejemplo, plátano, plátano burro, malanga, boniato, ñame, yuca, en los mercados cubanos por esta situación?
Sí, hay menos disponibilidad. Eso sí, eso ya estamos convencidos, no hay solución a tal caso. E incluso también se puede decir que las MIPYME están dejando de comprar mucho, ¿no? O mejor dicho, de venderlo a los revendedores, porque debido a los apagones, muchos revendedores aquí en Aguada, que tienen su negocio con las MIPYME, no pueden comprar pollo, no pueden comprar el picadillo, no pueden comprar la jamonada, no pueden comprar nada porque se le echa a perder la mercancía. Creo que también a causa de eso es que ha bajado también el dólar. Quiere decir que el hambre va a aumentar, la miseria va a aumentar ahora en el verano y va a ser más crítico el desabastecimiento.
¿Siguen los apagones en Aguada?
Siguen los apagones de 12, 14 y 16 horas, eso es permanente.
Increíble. Gracias, Juan Alberto. Juan Alberto de la Nueva Ramírez, directamente de Aguada de Pasajero para nuestro espacio, cerrando, sí, la primera parte de Cuba al Día este viernes 31 de mayo. Nos vamos a la pausa informativa. Cuando regresemos, tendremos nuevos invitados. El doctor Alfredo Melgar aquí en nosotros en la segunda parte de Cuba al Día. Regresamos en breve.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 6:40 de la tarde el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Phillies de Filadelfia.
Soy Armani Grandal y están escuchando lo mejor de béisbol de Grandes Ligas aquí en Radio Martí.
Recuerda, el lunes 6:40 p.m. Cerveceros versus Phillies y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Martí Noticias en YouTube. Mirada a Cuba, Cuba y al mundo sin censura. Arroba TV Martí Noticias, nuestro canal de YouTube. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias. .com. Radio Martí, siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, más Cardoso en la grata compañía, conduciendo el espacio de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional. El extensivo el agradecimiento también a nuestro equipo. Un gusto contar hoy con la participación de Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Nos proponemos en esta segunda parte de Cuba al Día tener en breve la participación del médico internista cubano Alfredo Mergal, que reside y pues trabaja acá en el sistema de salud del sur de la Florida, a quien presentamos ya. Contacto acá en el sur de la Florida con el destacado galeno cubano médico internista Alfredo Mergal. Doctor Mergal, gracias y buenas tardes para toda Cuba que lo sintoniza a esta hora en nuestro espacio. Buenas tardes.
Tomás, muy buenas tardes y bueno, un saludo muy fuerte a todos los que nos escuchan dentro y fuera de Cuba, y gracias por este segmento de salud, Tomás, para la gente que está tan interesada en saber temas tan importantes como los que vamos a hablar.
Como no tenemos varios temas, el plato fuerte, vamos a dejarlo el tema epidemiológico unos minutos, con la presencia de un nuevo virus en el territorio nacional, la situación del dengue, el Oropouche, la manipulación informativa, pero quiero empezar con algo que te toca de cerca. Tú también eres un médico exiliado, tuviste que cursar estudios acá y revalidar, eres un destacado internista que laboras en el sistema de salud de acá del sur de la Florida, en Miami, pero esto te toca de cerca. Recientemente, pues, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, pues aprobó una nueva ley que le va a permitir pues a los médicos en el extranjero pues laborar en el estado, ejercer en el estado sin la necesidad de completar el periodo de lo que le llaman la residencia, algo que ha generado mucho interés en la comunidad de médicos exiliados, porque de estos tres pasos pues este era uno de los más complicados. Al eliminarlo crea un alivio tremendo. ¿Qué perspectiva tiene esto y cuál es el nivel de expectativa que ha creado, Alfredo, en los médicos que están aquí, cubanos que no han logrado la reválida, y los que están en Cuba que quisieran también poder emigrar a los Estados Unidos?
Claro, Tomás, esto ha sido una pelea de muchos años de grupos de aquí del exilio, grupos médicos, congresistas, senadores, tratando de ayudar, ¿no? El grupo tan alto de médicos cubanos exiliados, pero también de Nicaragua, de Venezuela. Y bueno, finalmente, después de varios años, de muchos años, el gobernador de Santi acaba de aprobar esta ley, que para mí es fantástica, porque está quitando uno de los pasos que considero más difíciles que yo tuve que hacer aquí en los Estados Unidos para obtener la licencia, que es la especialidad o la residencia. Son 3 años que hay que ir a un hospital, pero nosotros tenemos la desventaja de que, bueno, cuando uno sale de Cuba, ya sabemos que, por lo menos yo estuve castigado, estábamos castigados allá varios años, luego le ponen un cartelito que inventaron que se llama regulado, que no puede salir hasta que, bueno, finalmente el médico puede escapar de alguna forma y ir a Estados Unidos. Después que pasan los exámenes, que son fuertes, hay que ir a hacer esta residencia de 3 años. Pero esa residencia o especialidad tiene requisitos: edad de la persona, años de graduado, las notas del examen, cuántas veces se presentó y, por supuesto, el idioma. Entonces, estaba la situación, en los casos que yo he conocido, de médicos que han pasado los exámenes, pero no encuentran un lugar donde puedan hacer la especialidad. Con este alivio del gobernador de la Florida, que claro, le conviene también a la Florida, porque hay un número alto de personas que están viniendo a vivir aquí, a la Florida, personas que van envejeciendo, hay carencia de médicos, pues yo creo que es muy bueno, es un alivio, de que no se han quitado los exámenes todavía, eso es bueno para que lo sepan nuestra gente en Cuba, no se han eliminado los exámenes, pero sí el tercer paso, que también era difícil, ese se quita y quedan 2 exámenes que uno se prepara y si los pasa, pues tienes derecho a coger tu licencia y trabajar aquí en la Florida. Así que yo creo que ha sido algo muy generoso del gobernador, claro, apoyado en la necesidad de médico que hay aquí en el área de nosotros, de la Florida. Ya esta ley había existido en los años 90, la aprobó el gobernador Lawton Childs, como otros congresistas y senadores como Albert Goodman, y hubo un tiempo en que los médicos cubanos, nicaragüenses y de otros países podían, a través de un examen, prepararse, pasarlo y coger una licencia supervisada para un médico de aquí de los Estados Unidos con licencia y luego poder ejercer. Y a todos esos médicos le han ido súper bien, no ha pasado nada serio, nada grave, sino que han ayudado muchísimo a los residentes de la Florida. Así que quería informarle esto, ya que reside aquí, piden algunos requisitos, por ejemplo, haber estado activo en los últimos años, tener ciertos conocimientos médicos, luego hay que inscribirse en unos sitios de un grupo que se llama Solidaridad Sin Frontera, que muchos médicos que están en las misiones la conocen, y luego en Green Cross, que es una organización que está ayudando también a los médicos cubanos. Después que se inscriben allí, hay que inscribirse también para poder hacer los exámenes. Así que en general, esto, bueno, hay más detalles, pero en general en esto consiste la nueva ley que va a ayudar. Hay que recordar, Tomás, que aquí hay como 30 mil médicos que han entrado a los Estados Unidos, que están haciendo otros trabajos con mucha honra, pero están haciendo otros trabajos que no tienen nada que ver con el campo de la medicina o en el campo de la medicina, pero no como médico. Así que esto abre un camino muy importante para los médicos que llegan a los Estados Unidos. Hemos tenido fuerzas contrarias, la cual yo no creo que, por ejemplo, algunas asociaciones médicas de aquí que piensan que puede ser una competencia. No es competencia. Hay déficit de médicos, se están usando non-practitioners, enfermeros registrados, y yo creo que hay áreas que le hace falta de verdad un médico que los atienda. Y la otra parte, que es desde Cuba, que han hecho fuerza, me refiero al régimen, para que estos médicos no tengan esa oportunidad. Tampoco es justo, porque el médico tiene que tener libertad de ejercer la medicina en el país donde se sienta mejor, donde esté libre y donde esté su familia. Y yo creo que eso tampoco es válido, así que el gobernador ha estado muy acertado.
Yo creo que, Alfredo, doctor Mercado, yo creo que aquí gana todo el mundo, porque ganan los médicos y gana también la comunidad, tomando como referencia el nivel récord de personas que se mudan diariamente al sur de la Florida y al estado en general, tener ese potencial de médicos, muchos de ellos, la mayoría capacitados, que no pueden ejercer, esto va a aliviar el sistema de salud acá en la Florida, indudablemente.
Claro, Tomás, y yo creo que ese argumento es el más fuerte. Hombre, hay otros argumentos. Podemos decir que los médicos cubanos que escapan de Cuba, en un país comunista, que van a las misiones, que los esclavizan, que los explotan, que escapan de las misiones por persecución, muy bien. Pero para los efectos de aquí, de los Estados Unidos, yo creo que ese es el argumento principal. Hay una necesidad de médico que nosotros, los graduados aquí, los que ya somos MD, no podemos suplir porque la población está creciendo. La Florida es un estado que tiene muchos beneficios del clima, del lugar, de la familia, de la gente, y están viniendo de todas partes del mundo. Durante el COVID vinieron, después del COVID, y yo creo que hay una población que son los baby boomers que van envejeciendo, necesitan atención médica, pero de calidad, que es diferente, atención médica de calidad. Y si tenemos a un médico que ya pasó los exámenes, que tiene cierta experiencia de trabajo, pues es muy bueno para aquí, para la Florida, así que estoy de acuerdo contigo 100%.
Bueno, doctor Melgar, por su importancia, para quienes nos escuchan en Cuba, dada la censura informativa o parcializada por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública, pues me gustaría algunas opiniones suyas sobre este nuevo virus, la fiebre del oropouche, que ya está presente. Comenzó desde hace 3 semanas, venimos hablando en este espacio de esto, comenzó con un brote, el epicentro está en Songo-la-Maya, en Santiago de Cuba, desde donde pudimos hablar con el doctor Roberto Serrano, que fue víctima del virus, dice que es muy fuerte, ha visto personas desmayarse en la calle, y después, oficialmente, hay varios municipios de la provincia de Cienfuegos que se reportan casos. Lo ha dicho incluso ya hoy la prensa oficial del diario 5 de septiembre de Cienfuegos. Averiguando un poco sobre el virus del oropouche, pues es una especie que la produce el jejen quinquefasciatus, que es un jejen, lamentablemente, no es el que abunda en zonas costeras y cerca de la playa, sino este jejen, el Culex quinquefasciatus, pues se prolifera donde quiera, en malezas, aguas negras, o sea, aguas albañales contaminadas, en fin. Y este gen está presente en Oriente, en La Habana y me imagino que en otras provincias del país. Bueno, ante la insistencia nuestra ya respondió el Ministerio de Salud Pública y específicamente acudió el lunes a la televisión cubana el doctor Francisco Durán, el hombre que es el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, y reconoció lo que habíamos dicho aquí en Radio Martí, que estaba en Cuba el virus. Ahora, lo que no dijo el doctor Durán y que pudimos conocer a través del CDC de Atlanta, el Centro de Detección y Protección de Enfermedades Infecciosas, prestigiosísimo, es que en casos fuertes de este rebrote que sea crítico puede conducir a producirse encefalitis y meningitis. Doctor Melgar, entrando en la página de la Organización Panamericana de la Salud para prevenir en naciones de Sudamérica, donde hace muchos años este virus estuvo presente, la OPS recomienda el fomento de buenas prácticas agrícolas para evitar la acumulación de residuos, rellenado de drenajes de acumulación de charcas y aguas negras para evitar, obviamente, los criaderos de larvas de este jejen, eliminar la maleza, protección de viviendas con mosquiteros, uso de prendas que cubran piernas y brazos para evitar la picada, el uso de repelente, y evitar la aglomeración de personas en lugares públicos en zonas afectadas. ¿Cuántas de estas recomendaciones se pueden llevar a cabo en Cuba, Melgar?
Claro, Tomás. Oye, y gracias, tengo que decirlo primero, gracias a tu reportaje por Radio y Televisión Martí, se descubrió lo que estaba pasando. Siempre esta mala costumbre del régimen de ocultar las cosas, las epidemias, las situaciones críticas, lo cual es muy negativo porque al pueblo hay que decirle la verdad. Al pueblo hay que advertirlo. Porque si no se le advierte, ¿cómo sabe cuándo buscar ayuda médica o no? Y tienes toda la razón. Este virus del Oropouche, que se parece al del dengue, pero no es igual, produce muchos síntomas. Síntomas generales, ¿no? Fiebre, dolores articulares, dolores en el cuerpo, náusea, vómito, diarrea. Pero puede complicarse con dos complicaciones muy serias, que son la meningitis y la encefalitis, que eso es inflamación de la capa que envuelve al cerebro o del cerebro. Y ahí la persona tiene síntomas más graves, dolor de cabeza intenso, fiebre alta, rigidez en el cuello, confusión mental y puede caer en estado de coma y la muerte. Y eso hay que decírselo al pueblo porque tiene el derecho a saberlo para buscar ayuda médica. Hombre, no hay un medicamento específico porque estamos hablando de un virus. El Oropouche se transmite como un virus igual que el dengue, parecido al dengue, entonces no hay un tratamiento específico ni hay una vacuna, pero sí hay tratamiento sintomático, hay que darle hidratación a la persona, fluido, mantenerlo bajo cuidado médico para la fiebre, para el malestar general. Si desarrolla una meningitis, sí hay que darle medicamentos específicos para la meningitis y las encefalitis. Y lo más importante, lo que mencionaste, las medidas de prevención. Las medidas de prevención, hay que avisar a la población. Y las medidas de prevención hay dos partes. Una, las que tú decías, que tiene que ver con la población. Pero la otra tiene que ver con el gobierno. Porque si usted no le da ni corriente, ni agua, ni fumigación, ¿cómo va a erradicar el mosquito? Porque esta enfermedad se transmite por mosquito y por, lo como decía, los jejenes también. De las dos formas, el jejen y la picadura del mosquito, lo cual cuando está muy alto hay que protegerse, pero también hay que actuar. Hay muchos vertederos de basura que ahí se acumulan agua. Las gomas de los carros, las recámaras, cualquier cosa donde usted haya planta que se acumule agua, ahí se reproduce el mosquito. Igual que los EN. Entonces, los basureros están en Cuba por todas partes porque los servicios comunales no le prestan, como se llama así, el servicio y no recogen la basura. La gente está sin agua, sin agua potable, tiene que acumular el agua. Los apagones son 10, 15 horas. Entonces, claro, como una persona está dentro de una casa con ese calor, sale a la intemperie donde está expuesto a la picadura del jejen o del mosquito. Las recomendaciones son, cuando usted sale, use camisa de mangas largas, pantalones largos, repelentes que si lo tiene, si lo consigue, para que pueda protegerse de la agresión de estos insectos. Y la parte del gobierno es la que yo mencionaba, que tiene que ver con la fumigación en áreas altas del mosquito, que se puede saber hoy en día cuáles son, si está al nivel alto o bajo del mosquito, y actuar para bajar ese nivel. Entonces yo creo que todo esto es importante decirle a la población para que sepan lo que está pasando y ante los síntomas de la enfermedad acudir a los médicos, que aunque no tienen mucho con qué actuar, pero por lo menos para las complicaciones graves sí hay que ser un poquito más agresivo.
Bueno, doctor, imagínese que aquí yo hablando con el doctor Serrano en Songolamaya, que él es médico ahí, dice que cuando los pacientes van con sintomatología de este virus, otra cosa, faltan también reactivos para hacerte la prueba y mandarla al IPK, al Instituto de Medicina Tropical Pedro Curiel en La Habana, para saber si es Oropouche, si es dengue, si es chikungunya. Si no lo hacen, no se sabe. Entonces los médicos a rumbo, a diagnóstico visual, dicen, bueno, puede ser esto, tome líquido. Pero tome líquido, ¿qué líquido? No hay líquido, no hay nada. No hay ni una dipirona para bajar la fiebre en las consultas médicas. Y me pregunto yo, ¿cómo van a lidiar los cubanos con esta dramática situación que el gobierno, como dice usted, doctor, es responsable de darle las condiciones básicas para que las personas puedan curarse? Y pienso, y no sé si usted está de acuerdo conmigo, Francisco Durán García, el señor Durán, el ministro, el jefe de epidemiología de Cuba, es el hombre que nos informó durante 2 años de la pandemia. Y mejor que yo, usted sabe, doctor Melgar, que jamás, nunca sabremos la magnitud de la realidad de cuánta gente falleció en Cuba porque no fueron transparentes en la información por COVID. Murieron millones en el mundo entero, pero en Cuba no hubo transparencia. ¿Es verdad o no es verdad?
Completamente. Y recuerda cuando las grandes epidemias de dengue hemorrágico en Santiago de Cuba, ¿quiénes fueron los primeros que denunciaron esto a través de Radio Televisión Martí? Los médicos independientes. Los periodistas independientes, porque el régimen lo había tapado todo. Recuerda, en aquella época había un festival de no sé qué cosa, festivales, congresos, y no le convenía que saliera, y la gente se estaba muriendo de dengue hemorrágico. ¿Y cómo usted va a actuar y va a pedir ayuda si está ocultando la realidad, por un lado? Y por el otro punto importante es, los médicos cubanos no son los culpables de lo que está pasando. Muy importante. Hay que recordar que el primer ministro los culpó de las muertes durante el COVID. Y algunos de Holguín salieron y dijeron que no. No son los culpables. Esto es importante para la población, para que a veces usted se siente con ira, con rabia, porque llega una emergencia y no tiene con qué atender a su hijo. No hay medicina, no hay reactivo, no hay placa, pero recuerde que no es el médico el culpable. El culpable es la ineptitud del régimen, que sí tiene para darle servicio a los ciudadanos extranjeros o para los que son parte del régimen, del gobierno, pero no para el pueblo, porque eso yo lo viví. Entonces, por favor, un poco de paciencia con los médicos, que como decía anteriormente, no son los culpables de la crisis grave que está pasando el sistema de salud cubano.
¿Qué queda, doctor Melgar, del sistema de salud cubano? Hemos visto fotos, instituciones médicas, hospitales, otrora prestigiosos, donde no hay baños ni para que el paciente pueda realizar sus necesidades. Hay demoras en operaciones de rigor de primer orden que se necesita. Hay comercialización de medicamentos que se producen por el sistema de laboratorios de Cuba. No están en la farmacia, sin embargo, en la bolsa negra lo hay. ¿Por qué ha llegado a este punto el sistema de salud en Cuba?
Claro, la mala administración, la ineficiencia, personas dirigiendo el campo de la salud que desconocen del tema, que son miembros del Partido Comunista, pero no son gente que dominen la parte económica. Yo aquí he estado en proyectos importantes con economistas cubanos como Lago Mesa, que hacía estadística del sistema de salud cubano, del despilfarro del sistema de salud cubano. También he participado en proyectos de salud para Cuba con el Miami Medical Team y con otros grupos, pero ¿qué se puede hacer con ese régimen? Cuando está un régimen así, que está negando lo que pasa y de verdad no le interesa la salud del pueblo, por más que nosotros intentemos ayudar con proyectos, con planes, es imposible poder reformar la salud. Primero yo creo que tiene que haber un cambio político y que de verdad suman allí el poder gente que le interese el pueblo y que pongan a la cabeza del departamento del salud, del sistema de salud o del Ministerio de Salud, personas con conocimiento, que tengan conocimiento no solo de medicina, sino una cosa que se llama administración de salud, que eso es cómo usted administra todo lo que le llega, los suministros médicos para los hospitales, para los policlínicos, para las postas médicas. Es muy diferente ser un buen médico a dominar cómo se dirige la salud. Y eso es lo que yo creo, Tomás, que está careciendo el sistema de salud cubano, de personas capacitadas y que no mientan, que no le mientan al pueblo y que de verdad quieran hacer una reforma urgente al sistema de salud cubano.
Bueno, una última pregunta en algo más de 2 minutos que nos quedan. Ya se han hecho estudios por galenos cubanos y especialistas sobre el impacto que tuvo en el desarrollo humano de los cubanos el periodo especial. Muchos cubanos hoy en día dicen que lo que está sufriendo el país es peor que el periodo especial de los años 90, que trajo como resultado, bueno, pues déficit de crecimiento, avitaminosis y demás problemas producto de toda la crisis que hubo allá. ¿La crisis actual que vive el cubano podría, en su opinión, tener un impacto futuro en el desarrollo de las nuevas generaciones de cubanos?
Por supuesto, tremenda pregunta. No es que lo va a tener, es que lo está teniendo. Está mermando el desarrollo mental y físico de las nuevas generaciones. Que me perdonen, pero lo tengo que decir así. Una, mire el deporte cubano, como ha disminuido, como ha perdido calidad el deporte cubano. Pero el cerebro de la gente es importante. Desde la maternidad, desde el embarazo, usted tiene que darle una buena alimentación a la mujer embarazada, al niño. Si no se le da esa buena alimentación, su cerebro no se desarrolla completamente. Y eso es importante porque las nuevas generaciones son las que sacan adelante un país. Y si usted tiene un país de personas que no están desarrollados física y mentalmente, eso es imposible. Así que por supuesto que eso va a tener un gran impacto en las presentes y futuras generaciones para nuestro país, que yo siempre digo, Tomás, y es importante, que yo no pierdo las esperanzas, yo sigo siendo cubano, yo quiero lo mejor para ese país. El día que las cosas cambien allí, por supuesto, estoy dispuesto a ayudar en el sistema de salud con mi experiencia de Cuba, de España y de los Estados Unidos. Le mando un fuerte abrazo a todos allá, a los que nos están escuchando, Tomás.
Gracias, doctor Alfredo Melgar, y tendremos pues su generosa participación en futuros programas aquí en Cuba al Día. Así concluimos, cómo no, gracias. Concluimos Cuba al Día. El agradecimiento primero a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Contamos hoy con Efraín García, el control técnico acá en la cabina, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y el reencuentro de Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto, es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo, le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12. Pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, por llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Wynn. En la calle estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar 3 unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mismo el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Sí, con esta palabra me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el maceo de Wine. Lo conocen así como el maceo de Wine. Quisiera el maceo de Wine, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles. pero quiero decirles que ninguno me va a debilitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas estaban llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio.